Estoy seguro que en muchas oportunidades gente no creyente te ha preguntado en qué crees. Y que por allí en alguna reunión con otros creyentes se han preguntado uno al otro para fundamentar el conocimiento de doctrina o de teología en qué creemos. Mira, creemos por ejemplo en el arrebatamiento 100%. Creemos en la segunda venida de Jesús, 100%. Creemos en la redención de nuestros cuerpos, también 100%. Pero también somos inteligentes, 100%. Cristo viene, ¿eh? Cuando aparezca. Si no aparece, no viene. Mientras vos andes rezongando y lamentándote, no viene. Mirá lo que dice Pablo en Efesios capítulo 1, verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Sabiduría y qué? Inteligencia. Somos inteligentes. Escúchame, no somos papanatas creyéndonos cualquier fábula idiota. Somos inteligentes. No te podés creer todo lo que cualquiera te predica. ¿Por qué? Porque somos inteligentes. Escúchame, no es un invento mío, ¿eh? Acá está escrito. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Me escuchaste bien? ¿Lo leíste bien si me estás acompañando con tu Biblia? Dándonos a conocer, dice, el misterio de su voluntad. Te pregunto, ¿y entonces por qué seguimos repitiendo como papagayos que nadie sabe lo que Dios hace? Acá dice que te da a conocer el misterio de su voluntad. ¿Lo dice o no lo dice? Lo dice. En su palabra tenés que creer. Y su palabra está en tu Biblia. No en la boca de cualquier tilingo que consiguió una credencial de erudito por acomodo. ¿Soy claro? Y dice el verso 10, de reunir, me encanta separarlo porque cuando decimos reunir, por ahí no tenemos noción de lo que realmente estamos queriendo decir. Reunir es reunir, o sea, volver a unir algo que no estaba unido. Reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pregunto, ¿quién reúne todas las cosas en Cristo? ¿Quién dispensa el cumplimiento de los tiempos? La iglesia es la que tiene esa responsabilidad. La iglesia es. El kairos de Dios cambia cuando la plenitud de Él es manifestada por la iglesia. Kairos es lo que debe acontecer dentro del Cronos. Porque Kairos no se rige por tiempo, se rige por lo que debe acontecer. Si le preguntas a tu médico por cuánto tiempo tenés que tomarte ese medicamento que te recetó, te va a responder que no es por tiempo, sino por kairos, hasta que te sientas mejor. ¿Se entiende? Cuando te sentís mejor, en ese momento es cuando cambia el tiempo. O sea que el kairos, que por si no lo escuchaste todas las veces que lo he explicado, sintéticamente te digo que es el tiempo de Dios, que no tiene nada que ver con el cronos, que es el tiempo del hombre. Él dice que te marca tú en el celular, en tu teléfono o en tu reloj que llevas en la muñeca o el que tenés colgadito ahí en tu casa, ese tiempo es el Cronos. Pero Dios no vive en ese tiempo, es eterno. Él vive en su propio tiempo, que es el Kairos. Bueno, el Kairos es lo que debe acontecer, en el caso del ejemplo que te di del médico, por medio de la receta. Porque el propósito de Dios es de reunir todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en la dimensión cielo, en Cristo, por medio de la administración, por medio de la mayordomía, por medio de la dispensación de las recetas que te traen a plenitud cada estación, cada tiempo o cada mover de Dios. ¿Quién hace eso, señores? La Iglesia. ¿Quién determina el tiempo, entonces? La Iglesia. En Corintios dice que se requiere que los administradores sean hallados fieles. Y los administradores, en ese texto, son los hombres. Y dice el verso 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Me escuchaste bien? No te estoy hablando de calles de oro. Te estoy hablando de una herencia que fue consumada en la cruz. Incorruptible, por tanto. Cero carnalidad. Nuestra herencia es la plenitud del Espíritu Santo en nuestros cuerpos. Emmanuel, Dios con los hombres, ¿te acordás? Mirá lo que dice Apocalipsis, capítulo 21, versos 2 y 3. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, coma, de Dios, coma, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Sabes qué? A mí me preocupa que mientras la Iglesia anda subiendo en un elevador, en un ascensor hacia el cielo, en una especie de torre de Babel, Dios viene bajando en otro elevador, desde el cielo a la tierra. Porque dice, el tabernáculo de Dios, ¿con quién? Y Dios mismo, ¿con quién? ¿Dónde está Dios hoy entonces? ¿Con ellos o con nosotros, como más te guste? El tabernáculo de Dios es como hombre. Hombre es lo más importante que Dios ha creado. Estoy hablando en sentido genérico, obviamente. Acá no tiene nada que ver el género. No estoy hablando de masculino o femenino, estoy hablando de hombre como sentido genérico, total, global. Hombre es lo más importante que Dios ha creado. Ser humano, si vos querés. Porque no hay ningún ser creado en todo el universo que sea superior al hombre. Esto incluye todos los arcángeles, todos los planetas, todas las estrellas, todas las galaxias, todos los espíritus. Lo más grande que hay creado es el ser llamado hombre. ¿Por qué? Porque es la imagen de Dios. Te lo dije bajito para que lo registres bien. Es la imagen de Dios. Somos la imagen de Dios. Claro, pero nosotros caímos tan lejos que cuando pensamos algo extraterrestre, siempre lo pensamos como más inteligente que nosotros. ¿No es así? Habrás visto decenas de películas de ciencia ficción, de ovnis, de extraterrestres y todo lo que se te ocurre. Algunas muy simpáticas. Me acordé de E.T. Era muy simpático el extraterrestre y todo. Bueno, pero siempre lo pensamos más inteligentes que nosotros. ¿Sabes una cosa? Eso es blasfemia. ¿Por qué? Porque si ya somos iguales a Dios, porque somos su imagen y su semejanza, ¿qué ser podría haber creado él que sea más inteligente? Porque si vos sos la imagen de Dios, cualquier bicho raro que aparezca tiene que ser más bruto que vos. Nuestra motivación no es deshacernos del viejo hombre. Nuestra motivación es gozarnos del nuevo hombre que traemos, estando en Cristo. Vivir desde la vida impartida que hemos recibido por medio de la renovación mental de la muerte conjuntamente con Jesús en la cruz, que ya tuvimos. Por eso Romanos dice, Pablo en Romanos dice, renovaos para que puedas entender la voluntad de Dios. Tenemos que entender y ver su muerte antes que podamos ver la vida de nuevo hombre. Si vos no podés ver el entierro de tu viejo ser, no podés materializar la vida de tu nuevo ser. La mayoría de nosotros todavía vivimos en el pasado y nos sentimos miserables por cosas que hicimos en el pasado. Ese Señor no es la mente de Cristo, ¿eh? Es necesario aprender algo para dejar bien establecido que vos sos el sello de la creación de Dios. Esta es la clave. La leyenda que el que se une a Él, el que se une con Él, un espíritu es con Dios. En Cristo. Este es uno de los tres hechos. Sustitución, identificación y unión. Estos son hechos, no hay que buscarlos, están. Sustitución. Se identificó con nosotros y estamos unidos con Él. Su historia, su presente y su destino es el nuestro. Vamos a verlo en la Biblia, si querés. Salmo 99, verso 1. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Pregunto, ¿dónde mora Dios? ¿Dónde mora Dios? Claro. Recordate que Dios está, que Dios para ayudarnos a entender el tipo de morada que Él tiene, nos da cosas físicas y terrenales. Porque si nos ponemos a intentar diseñar dónde mora Dios, no sabemos. ¿Sabes por qué? Y porque nunca fuimos ahí a verlo. Escúchame, es espiritual. Es espiritual. Por eso Cristo decía, si no entendés las cosas naturales, ¿cómo voy a hacer para hablarte de las espirituales? Sí, está parafraseado, no dice la Biblia así, pero por ahí no me gusta usar el idioma Reina Valera porque me suena demasiado frío. Puedo hacerlo tipo versión popular, pero sin sacarle el contenido que tiene. Así le dijo Cristo, ¿cómo voy a hacer para hablarte de las espirituales si no entendés las cosas naturales? De hecho, si la palabra dice que Él mora en los querubines, entonces en la fotografía de los querubines tal vez podamos encontrar dónde mora Dios desde el principio. Y si encontramos dónde mora Dios y somos uno con él. ¿Adivina qué? Vamos allá. Dice que mora en los querubines. Fíjate lo que dice el libro del Éxodo, capítulo 25, versos 17 al 20. Escucha bien, o léelo conmigo. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 1 codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás, en los 2 extremos del propiciatorio. Harás, pues, 1 querubín en un extremo y 1 querubín en el otro extremo. De 1 pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Fíjate que los querubines y el propiciatorio son una sola pieza. Reitero y enfatizo, una sola pieza, porque estas son sombras y tipologías. Debemos aclarar que son el propiciatorio y los querubines, porque sea lo que sea, son uno. Y el propiciatorio está hecho de una sola pieza, a martillazos. Esta leve tribulación, a martillazos. Los querubines y la mesa de misericordia del propiciatorio, ¿cuántas piezas son? Una sola. Una pieza. Mirá lo que nos trae Apocalipsis, capítulo 3, versos 20 al 22. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjate que la promesa es de compartir nada menos que el mismo trono. Te lo repito, en el mismo trono. Y fíjate lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 28, versos 13 al 15. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Querubines, mesa de propiciatorio, una sola pieza de oro. Y oro, fíjate, significa naturaleza divina, tratada por fuego o labrada a martillo. Vas a tener que volverlo a escuchar esto. Tiene una profundidad que no la ignoro y no la quiero sintetizar en palabras más simples para no devaluar su contenido. Es mi obligación dejártela así para que te tomes el trabajo de escudriñar y el Espíritu Santo que mora en vos, que es el mismo que mora en mí, te agrande todo lo que he compartido y te lo esclarezca mucho más. ¿Lo harás? Espero que sí. Dios te bendiga. Nos encontramos en la próxima, si Dios quiere.